Y aquí seguimos en Egunon Magazine, como siempre, al pie de las nuevas noticias en torno a la tecnología y en este caso también en la forma en la que podemos hacer frente al cambio climático, al calentamiento global, a los muchos problemas que se presume llegarán en el futuro. No sabemos si a corto, medio, largo plazo. Y la tecnología, como decimos, va avanzando y van encontrando algunas soluciones o por lo menos indicios de que puedan llegar a serlo en el futuro a través de un nuevo informe que señala la relevancia de la tecnología de modificación de la radiación solar como herramienta contra el cambio climático, que ha sido publicado recientemente, este informe muy exhaustivo que ha elaborado el investigador Gabriel Quiodo, que es investigador PTI Clima del Instituto de Geociencias del CSIC en Madrid. Gabriel, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, aclarar que en realidad yo he sido uno de los que han estado involucrados en el en este informe. En realidad somos bastantes científicos, son un número, unos 10, 15 científicos que hemos estado involucrados en la redacción, ¿no?, de este informe. Pero sí, ha sido un trabajo muy exhaustivo que ha sido un hito importante en lo que es la... la geoingeniería, porque define un poco la postura que puede tener la Unión Europea en los próximos 5 o 10 años, digamos, frente a este asunto.
Claro, esto lo publicó la propia Unión Europea el pasado mes de diciembre, es decir, ha llegado a un nivel bastante importante a tenerlo en cuenta, desde luego, de cara al futuro, y vamos a ir describiendo un poco lo que hemos contado para la audiencia, para que se vaya ubicando, situando. ¿Qué es la tecnología de modificación de radiación solar?
Vale, pues es un conjunto de métodos de intervención climática cuyo objetivo es enfriar el clima de manera rápida y así combatir el calentamiento global. Hay técnicas diferentes, es un conjunto de técnicas, como decía. Existen algunas que se han estudiado más con respecto a otras. La que más se ha estudiado hasta ahora es la que se basa en la inyección de aerosoles en la estratosfera. Y luego hay otras técnicas que también se están estudiando cada vez más, como aumentar el brillo de las nubes. Otra es simplemente aumentar la reflexión de la superficie, digamos, o sea, hacer que las superficies sean más blancas, como por ejemplo hacer que los techos sean blancos, pintarlos de blanco y así reflejar más, ¿no?, la luz solar. Y también existe otro método que es un poquito más de ciencia ficción, que se basa en instalar en el espacio serían como espejos en el espacio para así reflejar más luz solar. O sea, todos estos métodos se basan en la misma idea, ¿no? En realidad, pero hecho de manera diferente, reflejar más luz solar y así reducir la temperatura a nivel global, porque nos llegaría menos energía solar en la superficie de la Tierra.
Claro, y que la Tierra no absorba tanta radiación solar, ¿no?
Claro,
La cuestión es frenar esa radiación, que algo que parecía surrealista, si lo leemos, modificar la radiación solar. Decimos, pues, ¿cómo lo vamos a hacer?
Claro.
Pero con estos métodos que estás explicando a la perfección, Gabriel, porque, por ejemplo, llama la atención algo que sí sabemos todos, pero que no se nos habría ocurrido, ¿no? Que el negro, el color negro, absorbe, ¿no?, mucho más el calor, y sin embargo, pues mira, si ponemos los techos, los tejados blancos y conseguir que la Tierra también tenga más color blanco, pues vamos a paliar también los efectos, ¿no? Cosas sencillas, pero que aquí, bien aplicadas, pues pueden ser importantes para el futuro, ¿no?
Claro, y lo que pasa es que, claro, cada una de estas técnicas tiene su inconveniente. Como por ejemplo lo de los techos, hacerle que los techos sean blancos, al final tiene el beneficio de que es una medida muy local, Entonces, a nivel de gobernanza es mucho más fácil de llevar, pues porque no, al final los efectos secundarios no se los llevan otros alrededor, sino que en realidad todo el efecto es muy a nivel local y se puede regular bien, ¿no? Uh-huh. Pero tiene la desventaja de que, claro, el efecto es muy local y entonces, y además, o sea que no es tan eficiente como método para realmente luchar contra el cambio climático. Uh-huh. Hay otros métodos que sí que son más efectivos a nivel global, pues el, por ejemplo, el que decía antes, que es el de la inyección de aerosoles en la estratosfera. Uh-huh. Eso es un método que, claro, funciona muy bien porque se basa además en algo que hemos observado, que son los efectos de las erupciones volcánicas. Pues en las erupciones volcánicas tenemos varios ejemplos de, por ejemplo, lo que pasó en el 92, que fue cuando, en el 91, perdón, cuando erupcionó el volcán de Pinatubo en los trópicos, pues durante 1 o 2 años la temperatura no subió, sino que hubo incluso enfriamiento durante un tiempo muy corto, que fueron 1 o 2 años, pero que la temperatura bajó casi medio grado a nivel global. Uh-huh. Y entonces, con la inyección de los aerosoles en la estratosfera haríamos pues lo que hacen los volcanes. Entonces sabemos que eso enfría mucho y además de manera muy rápida. Pero, claro, tiene el efecto, la desventaja de que, claro, es un efecto global y tiene sus inconvenientes, sus efectos secundarios y, claro, no se puede hacer solamente en un sitio concreto, sino que cuando se inyectan aerosoles en la estratosfera, el efecto sí que cuando se detecta es más a nivel global, porque los aerosoles se dispersan a nivel global y entonces afectan pues a todo el sistema climático.
Claro, y la inyección de aerosoles estratosféricos, que es en lo que estamos profundizando y que apuntas, ¿no? Es una de las opciones más efectivas, por lo menos eso parece. Ya se ha puesto en práctica, ya se han hecho pruebas. ¿Cómo se inyectaría? Porque a lo mejor la audiencia, los ignorantes en esta materia, que somos unos cuantos, nos explicamos cómo sería en la práctica este desarrollo de esta opción.
Pues sería, en realidad lo que se inyectaría en la estratosfera no son las partículas, sino es el gas, dióxido de azufre, y ese dióxido de azufre, pues lo que hace en la estratosfera es generar a lo largo de un par de semanas o así, pues las condiciones meteorológicas que hay, pues temperatura muy fría, muy baja humedad, por cómo es la atmósfera por cómo son las condiciones meteorológicas en la estratosfera, ese gas, digamos que condensaría en partículas pequeñas, en gotitas, formando gotitas pequeñitas de un tamaño ultra fino, o sea, estamos hablando de a lo mejor cientos de nanómetros, entonces, y esas gotitas súper pequeñas, suspendidas ahí en la estratosfera, pues lo que hacen luego es reflejar la luz solar. ¿Cómo haríamos el despliegue de cómo lograríamos que el dióxido de azufre llegue a la estratosfera? Pues sería mediante aeronaves, o sea, con aviones. Eso sería uno de los posibles métodos. Otro sería como con balones meteorológicos que lleguen ahí a la estratosfera y inyecten pues este gas, ¿no? Entonces, sabemos también, entre comillas, cómo se podría lograr de manera teórica, pero claro, o sea, existe una idea concreta, ¿no?, de cómo se podría hacer. Lo que pasa es que hoy en día los aviones que existen hoy en día no llegan a la altura que se necesitaría. Se necesitaría pues llegar a unos 20 kilómetros de altura para realmente realizar esta operación. Entonces, hay estudios que hacen ver que habría que modificar, digamos, la ingeniería de los aviones que existen hoy en día, creo que para uso militar, con un proyecto de a lo mejor 5 o 10 años se podría modificar para llegar a hacer esto. O sea, es algo como cada vez más concreto, pero claro, sabemos que tiene efectos secundarios. Entonces, este informe también habla precisamente de eso.
Pero a priori, bueno, parece factible que en un futuro, ¿no?, que pueda ser viable si se amplía, ¿no?, el recorrido, que todavía no alcanzan, ¿no?, esos aviones, pero no parece algo imposible de lograr.
No, ni mucho menos. Y luego hay otros métodos que también se están estudiando cada vez más y que también se podrían implementar de una manera muy rápida, que es el de aumentar el brillo de las nubes. Ese también es un tema de investigación cada vez más fuerte, pero ahí existen, yo creo, que incluso más incertidumbres que con a nivel de efectos, ¿no? Y sobre todo de eficiencia. Porque claro, al aumentar el brillo de la nube en un lado, luego también tiene sus efectos sobre las nubes alrededor, y en fin, o sea, no es un método optimal tampoco.
¿Y cómo se haría? Porque sí, hablábamos del incremento de la reflectividad de las nubes, ¿cómo es posible? Claro, nos lo leemos, nos lo imaginamos, pero ¿cuál sería la técnica? ¿Cómo se haría esto?
Pues eso sería inyectando materiales que puedan actuar como núcleos de condensación, que eso también se ha llevado haciendo para lo que son los proyectos de modificación del tiempo, que hay alguno que se ha hecho, y se hace hoy en día en algunos sitios del globo, pero a nivel muy local, y es que es básicamente la siembra de nubes, ¿no? Entonces sería eso, pero de todos modos, o sea, aquí hay que decir una cosa, o sea, no, sí. Eso, la siembra de nubes no es algo que se esté haciendo a nivel global, esto de las estelas químicas es un bulo que hay gente que se lo cree que no, pero sería más bien, en vez de hacer estelas químicas, sería en realidad meter pues partículas sólidas que puedan actuar como núcleos de condensación y así pues modificar, digamos, las propiedades de las nubes, como el brillo, por ejemplo.
Vale, son diferentes métodos que podrían ser aplicados en su conjunto en un futuro. De momento tenemos el informe. Por cierto, Gabriel, ¿cuánto tiempo, cuántos años lleváis trabajando en la búsqueda de una técnica o de, bueno, diferentes métodos como los que hemos citado para paliar los efectos del cambio climático?
Pues mira, el primer artículo científico que salió, que propuso la idea de la geoingeniería solar a través de los aerosoles en la estratosfera, fue en 2006. Oh. O sea que fue Paul Crutzen, que fue premio Nobel de química, y se le ocurrió esta idea, digamos, pero no fue, y fue pues criticado por toda la comunidad científica, porque cómo se le ocurría incluso proponer algo así, ¿no? Como lo que dijo en su publicación de 2006.
Parecía una locura en aquel entonces.
Claro, claro. Claro, parecía una locura total, pero claro, luego al cabo de los años esa investigación se ha ido fortaleciendo cada vez más, pues porque a nivel científico puramente académico también hay que saber qué es lo que pasaría si llegáramos a hacer eso, porque al final digamos que hacer que sea un tabú no ayuda, o sea, no ayuda porque al final puede que a lo mejor se llegue a hacer sin haberlo investigado, en realidad. Entonces, la investigación es muy importante.
Claro, y en esta investigación imagino que ya os habréis imaginado escenarios futuros, ¿no? Si
claro.
Una vez implantados estos procesos de los que hemos hablado, pues cuáles serían las principales consecuencias. Y a priori, imagino, Gabriel, por el informe que se muestra, los efectos sí serían positivos.
A ver, los efectos serían positivos. O sea, es muy difícil de decir, o sea, el efecto positivo, el único efecto positivo que habría, que sabemos que con los aerosoles en la estratosfera se obtiene de manera rápida, es el enfriamiento.
Vale.
Pero claro, luego existen efectos secundarios que sabemos que pueden, a nivel local, incluso ser más desventaja que la ventaja de obtener un enfriamiento a nivel global, ¿no?
Claro, porque imagino que no se debería trabajar de la misma manera en un punto de la Tierra que en otro, ¿no? Porque
claro.
Al final también el clima de no sé, por poner un ejemplo, de África no es el mismo que el de Islandia,
eso
ni
es.
Mucho menos.
Claro. Eso es, y luego además el otro efecto que tienen los aerosoles pues es de disminuir la cantidad de energía en la superficie, pues eso tiene muchos efectos sobre, por ejemplo, el ciclo hidrológico, los patrones de lluvias. Sabemos que haciendo inyección de aerosoles, pues habría más sequías en ciertas partes del mundo que son muy vulnerables, como son los trópicos. los monzones se verían afectados, eso afectaría a millones y millones de personas. Entonces, y luego además, ahí el problema sería digamos, la gobernanza, ¿no? El decir, uy, este gobierno ha hecho esto y entonces es culpa de ese gobierno si ahora, por ejemplo, nos llega una sequía tan fuerte durante 5 años en esta parte del mundo. Sería luego, claro, a nivel de responsabilidad política, pues sería muy problemático.
Claro, habría que ponernos en una balanza una vez
Claro,
conozcamos las
eso
posibles
es.
consecuencias,
Claro.
qué tiene de positivo y qué de negativo, ¿no? Ventajas y
Claro.
desventajas de todos estos métodos que estamos conociendo aquí.
Claro.
Y, por cierto, Gabriel, los próximos pasos a dar, porque ya hemos conocido este informe, lo ha publicado la Unión Europea el pasado mes de diciembre. No sé, ahora, corto, medio, largo plazo, ¿cuáles son los próximos pasos que os habéis marcado?
A ver, los próximos pasos que nos hemos marcado, digamos que son como tal y como proponemos en una de las partes del informe, pues que la Unión Europea actúe de una cierta manera frente al tema de con respecto a este tema de investigación. Por ejemplo, lo que recomendamos es que se sigan reduciendo las emisiones. Y que fomentemos, pues eso, la investigación abierta, de carácter abierto sobre este tema, que haya más informes de este tipo cada X años. Proponemos a cada 5 años, cada 4 o 5 años haya una reevaluación de todo lo que se sabe sobre el tema y negociar un sistema de gobernanza a nivel local, global, perdón, para futuras decisiones sobre el despliegue. Y sobre todo también lo que hacemos énfasis es que haya más observaciones de satélites para realmente poder detectar si en algún momento alguien lo esté empezando a hacer, digamos, monitorizar, ¿no? El sistema de monitorización, pues hacerlo más, mejorarlo, digamos, para que se sepa si alguien lo está empezando a hacer. Y pues otro consejo que tenemos para la Unión Europea es que se realicen más debates públicos, inclusivos, sobre la lucha, ¿no?, al cambio climático y también sobre la investigación en este campo.
Y fundamental lo que apuntabas, de que todos vayamos de la mano, ¿no?
Claro.
Toda la Tierra, todo el planeta en esta lucha contra el cambio climático.
Claro.
Y sin embargo, pues parece complicado, ¿no? Porque hay algunos países, algunos dirigentes
Claro.
que sin embargo reniegan de todo esto.
Claro.
Las evidencias están ahí, pero sin embargo pues quieren mirar a otro lado. Y eso es lo que complica igual la tarea, ¿no?, de cara a esta
Claro.
lucha.
Claro. El problema es que una cosa son los consejos que nosotros tenemos de cara a la Unión Europea y otra cosa es luego a nivel político cuál de esos consejos realmente se van a tener en cuenta. Yo creo que hay algunos que sí que se van a tener en cuenta, como por ejemplo el hacer que sea todo más transparente en cuanto a investigación, la reevaluación, eso sí que se va a tener en cuenta, yo creo, y se va a implementar, no solamente en Europa, yo creo que a nivel global, además, se van a fomentar cada vez más este tipo de debates a nivel de sociedad, y sobre todo que la sociedad sepa más sobre el tema del cambio climático y sobre estos métodos de intervención climática, que se eduque, digamos, ¿no?, al ciudadano sobre esto.
Y eso es lo que tratamos, de
aprender
Claro. y de educar a la sociedad.
Claro.
Por ejemplo, con informes como este, del que has formado parte como investigador, Gabriel Quiodo, que ya nos ha acercado toda esta actualidad en la materia, en la lucha contra el cambio climático. No sé si quieres añadir algo más, Gabriel, también para concienciar a la ciudadanía, porque estamos viendo, como decíamos, acontecimientos meteorológicos extremos, desafortunados aquí bien cerca. Por ejemplo, en Valencia, ¿no?, en este último año, ahora en Los Ángeles también con esos incendios,
claro,
y claro, la ciudadanía pues también tiene que concienciarse y cada uno aportar nuestro granito de arena, ¿no?
Claro, cada uno aportar nuestro granito de arena de cara a reducir nuestras emisiones y hacer más ahorro energético e intentar emitir menos, digamos, de lo que estamos emitiendo hasta ahora.
pues que cada uno aporte en la medida de lo posible en esta lucha que tenemos de cara al futuro. Gabriel Quiodo, investigador PTI Clima del Instituto de Geociencias del CSIC en Madrid, muchísimas gracias por acompañarnos y por detallarnos tan bien y de forma tan didáctica a la ciudadanía que desconocemos en esta materia, pues muchos de los entresijos en los que trabajáis y sois grandes conocedores. Gabriel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
Un saludo.
Vale, un saludo. Hasta luego.